Bueno, ¿quiénes son las personas importantes, las personas principales en ese capítulo? ¿Quién hemos visto acá?
Abraham
es uno. ¿Quién más?
Lot.
¿Quién más?
Melquisedec.
Sí, un rey es, dentro de todos estos reyes, el único muy importante para nosotros es el rey de Sodoma. Vamos a tener un encuentro con el rey de Sodoma. Los demás reyes o son en la alianza con Kedo Leomer o están en alianza con Abraham. Hay dos grupos de reyes peleando. ¿Y quién ganó la pelea acá?
Abraham.
¿Y quién fue el derrotado? ¿Vale? Kedo Leomer. ¿Quién fue derrotado primero antes de esto? ¿Vale? Lot, el rey de Sodoma donde estaba Lot. Bueno, vamos a estudiar rápidamente este capítulo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arriac, rey de Elazar, Kedorleomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gamorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Dios ha hecho el hombre para que tenga dominio, dice en Génesis. Dios dijo en Génesis: fructificad y multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces. Hizo el hombre con ese deseo de tener dominio, pero después de la caída de Adán, el hombre tiene un deseo de dominar en una manera perversa. Pudimos ver muy temprano en el libro de Génesis que vino Lamec. Después de Caín vino Lamec y dijo: yo tengo varias mujeres, yo voy a matar un joven. Unos hombres que tenían esa actitud como de delincuencia, pero como de mafiosos, querían tomar poder. Más tarde tuvimos Nimrod. Hombres querían levantarse por violencia y tener dominio sobre los demás. Versículo 3. Dice: todo esto se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. El mar salado es donde antes había ciudades ahí y lugares, ahora es un lago. El mar muerto se llama hoy en día. Y era un lugar de peleas. ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen las guerras de los hombres? ¿Qué dice la Biblia?
Del corazón del hombre.
Amén, así es. Dice en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Pues Santiago 4:1, no es necesario ir. Pero, como hemos estudiado en domingo, los deseos carnales son el opuesto a el amor que quiere sacrificar por los demás. Y estos reyes querían tener la propiedad de los demás y estaban buscando una manera de tomar una posición superior. En versículo 4 dice: 12 años habían servido a Kedo Laomer y en el 14 se rebelaron. ¿Qué quiere decir habían servido? Habían servido a Kedo Laomer.
¿Eran siervos?
Siervos, sí, pero vamos a ver que en estas relaciones pagaron tributo. Cuando un rey vino para tomar dominio de otro lugar,
eran sometidos.
Sometidos. Ajá. Entonces, cuando el rey tiene control de una área, va a decir: mire, yo soy el gobierno ahora y ustedes me van a pagar impuestos. Impuestos. Imponiendo su voluntad para quitar dinero. Y estaban pagando a Kedo Laomer impuestos, pero ahora quieren rebelar porque no quieren estar bajo ese yugo. Entonces, por eso hay violencia. Y eso es siempre una tentación para tener guerras, ese dominio. Dicen Josué 16, si alguien quiere leer Josué 16, 10. Buenas noches. Josué 16, 10. Y destruir esos tribus, pero no queriendo, pues es más atractiva dominarlos y sacar tributo. Y siempre eso ha sido una atracción de la guerra en estos tiempos. Porque vamos a matar a todos, como dice Dios. Vamos entonces a tenerlos bajo nuestro dominio y sacar tributo. Y por eso la guerra era muy atractiva. Porque se pudiera tomar botín inmediatamente, esclavos, propiedad, y después, bajo el control, tener tributarios. Dice nuestra obediencia al gobierno en Romanos 13. En Romanos 13, hablando a nosotros como cristianos bajo el gobierno de diferentes países, dice en versículos 6 y 7, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, cuando estos gobiernos ya están establecidos, Dios está diciendo, pues, tiene que ir con esto, porque en el momento que empiezas a rebelar, va a tener derramamiento de sangre, va a tener grandes problemas. Entonces, eso no es la manera, un motín en contra del gobierno.
Y en cuestión de impuestos, ¿cómo podríamos saber cuál es lo justo?
Bueno, mirando a la palabra de Dios. Si Dios está...
Porque seguramente el motivo de rebelarse siempre, aquellos que vivían bajo las imposiciones de pagar tributo, siempre vivían con el deseo de rebelarse, considerando que los tributos eran demasiado excesivos.
Sí. Y una manera que yo he escuchado, tratando de aplicar la Biblia, es que dice, si Dios está diciendo algo del diezmo, que es un porcentaje de 10, ¿cómo se atreve el diablo a pedir más que Dios?
Pero siempre ha sido así.
No, pues siempre ha sido pecado. En un mundo ideal se pagaría un poco menos de 10 al gobierno.
Por eso actualmente pagamos nosotros al gobierno mucho más que el 10.
Sí, 30, porque estamos como bajo un gobierno de humanismo, que es pura corrupción, pero en un gobierno más bíblico nunca se pagaría más de 10.
Sería interesante tener esto, conocimiento de esto con más profundidad. ¿Cómo es que, hermanos, a veces no diezmamos, pero sí pagamos un 30% al gobierno?
Pero de todas formas, la culpa es de la iglesia, porque los gobiernos tienen que hacer mucha caridad de welfare, de ayudar a los pobres, cuando antes la iglesia hizo todo eso. Pero como la iglesia no tiene nada y Dios no va a dejar que los pobres se mueran de hambre, los gobiernos están haciendo el trabajo de la iglesia,
entre comillas.
Entonces, y no lo hacen bien porque no tiene el amor del pueblo de Dios, pero de una manera u otra la iglesia está haciendo, no está ayudando a los pobres sino dejando al gobierno, no está enseñando a los niños sino dejando al gobierno. Entonces esas cosas salgan mal, pero de todas maneras, de una manera u otra, alguien tiene que pagar.
Tal vez por eso no es bendecida la iglesia, si no bendice, no puede ser bendecida.
Así es. Entonces, en una sociedad más bíblica, la iglesia haría mucho más de ayudar a los pobres, y el gobierno menos. Y la iglesia hacía mucho más para enseñar a los niños, y el gobierno menos. Entonces, los hombres no pagarían como en ese país, se pagan entre 35 o más de 50% de lo que gane al gobierno. Cuando empieza a haber los impuestos de las llantas, de comunicación, de teléfono, los impuestos de venta, los impuestos de su salario y todo, es enorme.
Es espantoso.
Es espantoso.
Marcos, entonces, ¿cómo lo podrías aplicar a nuestra iglesia eso?
Pues nuestra iglesia debería hacer su grano de arena. enseñar a los niños, participar en educación y en la ayuda de los pobres, en lo que podemos hacer, y no confiar completamente en el gobierno para hacer todo. Pero no podemos cambiar todo a la vez, solamente podemos avanzar un poco. Y ojalá en los nietos de Julio y de Nara pueden hacer más, pero por lo menos tenemos que establecer la fundación. Bueno, bueno, vamos a versículo 5 y...
¿No estará profetizando, hermano?
Versículo 5 y 6 en nuestro texto. 5 y 6 dice: y en el año 14 vino Quedo la Omer y los reyes que también estaban de su parte, derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, en los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Todo esto es que había una alianza fuerte, un grupo victorioso que tenía ya experiencia en la guerra. Y estos nombres son difíciles para nosotros porque somos de la primera generación. Cuando hay niños que han estudiado la Biblia toda su vida, han enseñado a sus hijos, sus nietos, esos nombres no van a ser tan extraños a nosotros. Porque vamos a decir, hemos siempre tenido esos nombres. Pero nosotros estamos entrando por la primera generación y por eso se parece extraño. Sí, cuando andemos escuchando la Biblia en audio, siempre, esos nombres van a ser completamente nombres
familiares.
Pero sí, estos son un grupo de reyes que ya tiene experiencia y capacidades de la guerra. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a En Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Ases Son Tamar. Una serie de victorias militares sin interrupción. Versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Prepararon ellos su resistencia en contra de Quedo Leomar, porque querían escapar de sus tiranías y tenían su propia alianza de fuertes. Versículo 9. Esto es contra Quedo Leomar, rey de Elam, Tiral, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioch, rey de El Azar, cuatro reyes contra cinco. Los de Quedo Leomer eran más grandes, pero los de Sodoma quieren enfrentarlos. En versículo 10 dice: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Entonces eran derrotados los de Sodoma. Algunos se cayeron en estos pozos. ¿Pero por qué? ¿Por qué eran derrotados?
Porque no, Dios no estaba con ellos.
Sí.
Dios estaba protegiendo.
Amén. No tenían la protección de Dios.
Dios estaba ya anticipando juicios.
Sí. Y en el capítulo antes que estudiamos hace 8 días, dice en versículo 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces no tenían la bendición de Dios, no tenían la protección de Dios. Si alguien quiere leer Deuteronomio 20, Deuteronomio 20, versículo 1 a 4.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os atoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvar.
Amén. Eso es la promesa de Dios. Que hay también en Deuteronomio una lista de bendiciones y maldiciones. En capítulo 28, versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Un proverbio también en Proverbios 21:31. Si alguien puede por favor leer en Proverbios 21:31. Y como siempre, siéntense libre de interrumpir y hacer su comentario o pregunta. Proverbios 21:31.
El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria.
Amén. Es Jehová que da la victoria. Y por eso Sodoma, con toda su fuerza, no tenían realmente nada a su lado. Vamos al versículo 11, regresando al texto. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Eso fue un gran motivo para tener guerra, el botín, por ser victoriosos los reyes con Chedorlaomer, que quitaron todas las cosas, la propiedad, las personas, los premios de la victoria. En ese aquel entonces, las personas se convirtieron en esclavos. Y la guerra en aquel entonces no tenía reglas. Hoy en día en las guerras hablan mucho de crímenes de la guerra en contra de las reglas de Ginebra. Pero el motivo en aquel entonces muchas veces fue un motivo económico. Es también hoy en día, pero no es tan obvio. Por lo menos se finjan de que es siempre una causa noble. Pero supuestamente somos más civilizados. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Por casualidad, como Lot vivía fuera de la protección de Dios, fuera de su tío, está llevado como una pluma en el aire, por donde quiere. Él quería estar cerca de Sodoma, le fascinaba. Pero ahora poco a poco se ve lo que le costó alejarse de su tío, de la protección de Dios y andar con los malvados. Él estaba muy interesado en Sodoma. Hemos leído antes en el capítulo 13:10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda era ya de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Fue muy atractiva para él la tierra de Sodoma, pero ahora está empezando a ver que le iba a costar pesadamente sus decisiones. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Vino uno de Sodoma para anunciar a Abraham y sus aliados. Vino probablemente un sodomita. No eres un hombre bueno. Pero como en nuestra experiencia, aún los incrédulos, cuando tienen sus dificultades, sus broncas, sus peligros, vienen a los que son de Dios para pedir ayuda. Vienen a los creyentes. Aún desde el infierno, cuando Cristo habló del rico en el infierno, estaba diciendo: Padre Abraham, ayúdame. Desde el infierno vienen a los creyentes para pedir ayuda. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Quién es Abraham? Abraham no es un general de un ejército. Su familia no tiene experiencia de la guerra. Pero por una causa noble y no buscando dinero ni tributo, está preparando un rescate para Lot. ¿Pero quién es Abraham? ¿Tiene vacas o tiene ganado o lo que sea, pero no tiene nada de experiencia de guerra? Pero como con nosotros, muchas veces los hermanos apartados, caídos, nosotros tenemos que ir a ayudarlos, porque están tan entregados en sus pecados, no pueden ayudar a ellos mismos. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Los atacó en la noche, sabe cómo preparar una estrategia. Pero eso es como Goliat y David. Todos esos reyes, todos esos hombres embriagados de sangre, y después viene Abraham, un hombre de paz, un hombre de fe, para atacarlos en un ataque militar. Y siempre en la Biblia, en casi cada historia de la Biblia, hay un Goliat. Van a ver siempre. El asunto es tu Goliat y tu Dios. ¿Cuál es más grande, tu Goliat o tu Dios? Y aquí hay uno. Pero Abraham, como es el padre, el abuelo de la fe, no, claro, su Dios es más grande. Entonces va atacando. Y no tiene experiencia. Como en 1 Samuel, si alguien puede leer 1 de Samuel 17. Pero así también Abraham, no tenía esa experiencia.
Seguramente Abraham tenía la misma experiencia. Porque todo era un hombre rico, pero que siempre había tenido ganado.
Criado. Pero no tenía experiencia de guerra, de lo que podemos ver. Pero como Saúl dijo a David, tú no puedes ir en contra de él, porque él tiene mucha experiencia. ¿Y qué dijo David? Pues, watch me, me voy. Y Saúl dijo, okay, yo te voy a dar mi armadura. Por supuesto, yo no voy. Pero tú puedes llevar mi armadura. Entonces, el que tenía la fe no era cobarde. El que fue muy débil en la fe sí fue cobarde. Ok, regresando, versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. No perdieron nada, nadísima. Todo fue entregado. Fue una victoria perfecta, una victoria divina. Otro versículo de Proverbios, no tiene que ir, pero si quiere notar, es Proverbios 28:1, dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. El justo no tiene el temor entrando en la guerra. Es como un león. Bueno, entonces, Abraham recobró todos los bienes. No se perdieron nada.
¿Cuál dijo Marcos, perdón?
El proverbio fue 28:1. Entonces, es interesante porque dice, huye el impío sin que nadie lo persigue. El impío, conociendo que es muy culpable, es un cobarde porque sabe que merece ser derrotado. Ajá. Mas el justo está confiado como un león. Sabe que Dios está a su parte. Bueno, vamos a terminar ya versículos 17 a 24. Ya estamos llegando al fin. 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al rey al valle de Sabe, que es el valle de rey. Bueno, Abraham va a tener un encuentro con el rey de Sodoma. Y el título del mensaje de hoy es O Sodoma o Salem. O Sodoma o Salem. Entonces, Abraham va a hablar con ese hombre. Y ese hombre se siente un agradecimiento. Porque está endeudado Abraham. Abraham está en una posición de exigir muchas cosas de ese rey. Y Abraham quizás está en un poco de peligro, porque antes, cuando Abraham fue a Egipto, ¿qué pasó con el rey?
Sara, ajá. No le había dicho que era su
esposa. Sí, empezó a mentir, no confiaba en Dios, quizás estaba muy impresionado con su palacio, no sabemos. Pero ahora está enfrentando ese rey de Sodoma. Y Dios dijo a Abraham que iba a ser para él un nombre grande. En Génesis 11:4, cuando estuvimos estudiando el Torre de Babel, dice en Génesis 11:4, hagamos un nombre para nosotros. Los hombres querían tener un gran nombre, pero el nombre de los de Babel era el nombre de locura, de que eran esparcidos. Pero Dios prometió a Abraham en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces Abraham está empezando a tener un nombre muy grande por esa victoria.
Quiero preguntar, ¿en esta batalla no participó Melquisedec, rey de Salem?
No,
¿verdad?
No participó. ¿Y rey de Salem? ¿Qué quiere decir rey de Salem? ¿Qué quiere decir Salem? Jerusalén. Shalom. Salem quiere decir paz. Es el rey de paz. Entonces, vamos a entrar en este versículo 18. Entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, Abraham tenía un enfrentamiento con el rey de Sodoma y de repente viene ese ser misterioso, Melquisedec.
Y aquí el rey de Salem, ¿Salem es referencia a un lugar?
Sí.
¿O es solamente un símbolo de lo que él representa?
Yo creo que es un lugar. Ese ser Melquisedec es tan misterioso de que hay controversia de que si es Cristo mismo. Hay pastores y teólogos que creen que Melquisedec es Cristo, pero yo no creo y voy a dar razones. Pero es un ser muy exaltado. Pero Abraham está ahí ahora con Melquisedec y con el rey de Sodoma. Y interesante, ese rey está trayendo ¿qué? Pan y vino. Ya tiene las emblemas de la Santa Cena. Entonces está como un anuncio de Cristo Jesús. Yo no estoy convencido que es Cristo, pero es un anuncio de Cristo. Tipos y sombras de Cristo Jesús en el Testamento Viejo. Y les bendijo.
¿A quién bendijo ahí?
Bendijo a Abraham.
¿Y Abraham estaba con el rey de Sodoma también?
Sí, está ahí.
Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, ¿se reunieron también con él?
Pues, no sé si todos están juntos, pero en ese tiempo Abraham tiene trato con el rey de Sodoma y con el rey de Salem. No sé si los tres están enfrente, no está claro, pero sí, Abraham está con el rey de Sodoma y Abraham tiene tratamiento con el rey de Salem.
¿Pudo ser?
Sí,
sí,
dice
que están en un valle, o que se encontraron ahí.
Sí, sí.
Es posible, bueno.
Porque más adelante pide, él da los diezmos y ahí le dice, el rey de Sodoma dijo, ¿no?
Pero es muy misterioso porque antes parecía que todo el mundo ha ido a la idolatría, aparte de Abraham. Pero después viene de ningún lado aparece ese hombre. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su descendencia?
Dicen hebreos, creo que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía.
Muy bien, hermana, ya tiene memorizada la Biblia.
Pero se supone que el rey no da la Biblia ninguna evidencia de la gente que estaba viviendo bajo el mandato de ese rey. De Melquisedec, no hay más...
No hay más evidencia, no hay más información. Pero una cosa interesante, ese hombre es tanto rey como sacerdote. Y durante el tiempo de Moisés y el sacerdocio de Aarón, nunca fue permitido para un hombre ser también rey y sacerdote. En segundo de Crónicas 26. Sí, pero Cristo es un rey, ¿según cuál?
Según el orden de Melquisedec.
Pero dice, he aquí más que Melquisedec.
Ajá, más que Melquisedec. Ajá.
Pero no puede ser Jesús.
No, perfecto. Y era como el Hijo de Dios. Entonces, Cristo es sacerdote según el orden del Melquisedec, pero no puede ser también Melquisedec. Por eso no estoy de acuerdo con los que creen que él fue Melquisedec. Pero en la Biblia hay dos órdenes de sacerdocio. Uno es de Aarón, ¿y cuál es el otro? Melquisedec. Y Cristo es sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Entonces es importante. Pero en 2 de Crónicas 26, y de aquí podemos ver algo de que el concepto de la separación del Estado y de la Iglesia es bíblico, si entiende bien. Segundo de Crónicos, capítulo 26, versículo 16 a 20, si alguien quiere leer.
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso del altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Dadle el santuario, porque has saturadamente de aquel lugar. Y también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido.
Amén. ¿Se puede ver aquí el concepto de la separación de Estado e Iglesia? ¿Cómo?
No le corresponde a él cuando le dije, no te corresponde a ti.
Ajá. Entonces, en la fundación de ese país, dijeron, sí, hay una separación. Pero fue una separación buena, que el Estado sí tiene que seguir la ley de Dios, pero el Estado no es la Iglesia, y la Iglesia no es el Estado. Entonces, cuando el Estado se ande mal, la Iglesia debe decir, mire, según la palabra de Dios, ustedes están equivocados. Y cuando la Iglesia está muy corrupta, como se ve en la Iglesia Católica, con estos sacerdotes, el Estado puede decir, ustedes son criminales, y se va a la cárcel. Entonces, no va a dar en las manos de ningún hombre todo el poder de Estado y Iglesia, o el uno o el otro. Hay ministros del Evangelio y hay ministros de justicia, pero son separados. Pero en Cristo, Cristo es tanto rey como sacerdote. Podemos confiar en Él. Puede tener los dos oficios. Otro punto, hablando de sacerdotes, que ese capítulo tiene mucho de sacerdotes, ¿por qué no tenemos sacerdotes en la Iglesia?
Porque ya ha sido una vez, Cristo se ofreció a sí mismo y entonces él es el sacerdote para siempre. Uh-huh. Así no tiene que ofrecer muchos sacrificios porque ya lo ofreció una vez para siempre.
¿Pero por qué no tenemos un sacerdote para guiar el servicio y interceder por la gente y...? ¿El dar la Santa Cena?
¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un pastor?
Pues lo interesante es que nosotros buscamos en el Testamento Nuevo la estructura del gobierno de la Iglesia. Y en el Testamento Nuevo, en ninguna iglesia jamás hay un sacerdote. No existe en el Nuevo Testamento. Y tampoco puede ver fácilmente un pastor gobernando una iglesia. Tuvimos un mensaje de eso hace algunos meses. ¿Dónde está el pastor? Normalmente, en todas las cartas de la Biblia, tiene ancianos y diáconos gobernando la iglesia, y pastor es un don, un talento para predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos tratando de formar nuestro gobierno de la iglesia bíblicamente, según el Nuevo Testamento.
¿Cuál sería la definición de un sacerdote?
Pues un sacerdote es un oficio de una persona que ore en intercesión, ofrece sacrificios y puede bendecir. Pero dice en 2 Pedro de que todos ya somos un pueblo de sacerdocios reales. Hay el sacerdocio es todos los hermanos ya. Entonces levantar una persona y decir, esto es el sacerdote, es desviar de los principios bíblicos.
Además, ya no tenemos que estar, por ejemplo, que alguien más interceda por nosotros. Nosotros podemos ir directamente al Padre.
Así es.
A través de Cristo Jesús. Y yo pienso que ese era, en el Antiguo Testamento, esos eran los sacrificios que hacían los sacerdotes, interceder por el pueblo, rociando con sangre de animales para cubrir pecados. Y ahora, pero Dios está harto de eso. O sea, no quiere más todo el sacrificio que es Cristo Jesús.
Pero además, algunas de las cosas más perversas de la misa que muchos no entienden es que oficialmente creen que el pan realmente es físicamente el cuerpo de Cristo y está resacrificado, y por eso dice el sacrificio de la misa, que están sacrificando de nuevo a Cristo, cuando dice en Hebreos, Él hizo el sacrificio una vez para siempre, dijo, consumado es, ya no es necesario más sacrificio. Bueno, terminando ya, regresando al versículo 20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Lo bendijo. Esto es lo que hace un sacerdote. ¿Cuáles son las tres cosas que hacen un sacerdote?
Interceder.
Bendecir y orar. Y cuando yo estoy trabajando en consejería, hablo de que el hombre de la familia tiene tres oficios, como Cristo tiene tres oficios. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo?
Rey, sacerdote,
profeta. Y el hombre en su casa tiene tres oficios. Claro, dice rey primero. Con dinero.
Ojalá.
Sacrificio, porque dice, hombres aman a sus esposas como Cristo amó su iglesia. En sacrificio dio su vida por ella. Y el hombre tiene que también orar. Entonces, y también bendecir. Orar, bendecir a los niños. Entonces, no estamos buscando un sacerdote en la iglesia, aparte de Cristo, el sumo sacerdote.
¿Sí se puede decir que usted es el sacerdote de la iglesia?
Pues todos.
Usted dice que la misión de un sacerdote es orar, interceder y bendecir. ¿Usted hace?
Pero no más ni menos que Arsenio de Jesús.
Podría ser cualquiera de los hermanos.
Sí. Porque nosotros mismos bendecimos a nuestros hijos.
Entendiendo con claridad de que ya no son necesarios sacrificios como los que se practicaban en el Antiguo Testamento. Hasta antes de la propiciación de Cristo, era necesario la intercesión por medio de un sacerdote. Pero después de Cristo, eso quedó abolido.
Y por eso también antes los sacerdotes tenían que ser casados, tenían que tener su familia, porque tenían las generaciones de sacerdotes.
Y también...
Era muy peligroso que los sacerdotes...
Pero Dios exigía en realidad para los servidores una vida santa y una consagración, porque hay varias evidencias en la Biblia de que hubo varios sacerdotes que fueron a presentarse de manera impropia, de manera sucia ante Dios, y fueron muertos inmediatamente.
¿Sabe en la historia de la Iglesia Católica por qué se pusieron, celibato? ¿Por qué lo pusieron? Porque antes los sacerdotes tenían esposas y muchos hijos y estaban sacando tesoros de la iglesia y dando, pasándolo a sus hijos. Entonces, por eso, y eso no puede ser, porque la iglesia estaba muy rica y los hombres querían sacar el dinero de la iglesia y pasarlo a sus hijos.
Pero a ver ahora.
Sí.
Pero ahora están saliendo el dinero de la iglesia que se han... Para pagar a todos esos... Pero ahora como ya no sacan dinero, ahora ya no se cargan.
Porque es que ahí hay una inconsistencia bien clara en la iglesia, pues, porque... La iglesia primitiva, fundada con los apóstoles, hay evidencia bien clara de que los apóstoles llevaban a sus mujeres con ellos.
Sí.
Entonces inicia la iglesia con los apóstoles llevando a sus mujeres y a sus hijos. Y después de un tiempo, la iglesia toma el celibato y se va degradando realmente la situación. Uh-huh. Y ahora... ¿Cuál es la situación? ¿Con qué evidencia bíblica ellos pueden presentar de que tomaron una posición de esas?
Pero tiene que entender, para entender la iglesia católica romana, hay que entender, no necesitan ninguna justificación bíblica. Porque no están atados a la Biblia.
Por eso digo, conforme a la Biblia, para la persona que ya reconoce un poco del Nuevo Testamento, puede fácilmente darse cuenta de cómo la iglesia inició con los apóstoles y cómo es que en la actualidad no hay una base bíblica para probar el celibato.
Sí, pero el punto de ellos no necesitan puntos bíblicos porque creen que la autoridad de la iglesia es igual a la Biblia.
Bueno, yo lo digo porque nos hemos encontrado cuando evangelizamos con gente que cree que todo lo que hace la iglesia católica está respaldado con las escrituras. Mm. Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ellos creen que todo lo que hacen está respaldado con las escrituras y por lo tanto es correcto.
Y está bien para ustedes decir, sí, estás correcto en que todo tiene que ser sujetado a las escrituras, pero la jerarquía de la iglesia no cree eso. Puede inventar cosas y decir, nosotros somos la autoridad infalible. A veces contradicen completamente la Biblia. La Biblia dice en Mateo 23, no llames a nadie padre en la tierra. Y después podemos decir padre al sacerdote porque la iglesia lo dice. Entonces la ley de la iglesia, la ley de tradiciones de hombres son más grandes. Entonces desde la gran reforma ha sido completamente corrompida la iglesia y siga corrompida ya. Eso fue la gran división porque nosotros estamos diciendo eso es la autoridad infalible. Como en Santa Biblia, para mí, infalible voz.
Solo la Escritura.
Ajá. Y la iglesia sí es una autoridad. La iglesia es una autoridad, pero no es una autoridad infalible. Entonces, tiene que chequear. Y eso es la base de la libertad. Hay mucho despotismo y abusos si no tiene que ser sujetado a preceptos bíblicos. Bueno, regresando a nuestro texto. En artículos sobre Melquisedec en el libro de Hebreos hay 3 capítulos. Entonces él dice, pues vamos a dar gloria a Dios por la victoria. Abraham pagó diezmos a él, es la primera vez que se ve el diezmo en la Biblia, fue voluntario, nadie dijo, mira Abraham, tú tienes que pagar eso. Entonces hemos hablado de Melquisedec en Hebreos y aquí, ¿dónde más aparece en la Biblia Melquisedec?
¿En Hebreos?
No, aparte de Hebreos y aquí.
¿Mateo?
No.
No, no, no.
Pues más tarde, terminando llegaremos a esto. ¿Podemos ir un poquito más? Porque ya estamos después de 9. ¿Podemos ir 10 minutos más?
Sí.
Ok. Bueno, versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, toma para ti los bienes. Ahora, Abraham no está hablando con Melquisedec, está hablando con el rey de Sodoma. Yo creo, mi interpretación que he visto en esto es que Dios mandó a Melquisedec para ayudar a Abraham, para que no cayera en tentación, para que piense en Dios, porque él tenía problemas con el otro rey de Egipto. Y yo creo que el rey Melquisedec está ahí para fortalecer la fe. como intercesor, está representando como un intercesor para ayudar a Abraham para que no le caiga, porque es un momento importante. Dame las personas, tú puedes tomar los bienes. Toma lo valioso, las propiedades. Es como la voz del diablo. El diablo dice a un padre, ocúpate en tu trabajo, gane dinero, las cosas, la casa, el auto, pero dame a mí las personas. Yo me encargo de tu esposa y de tus hijos. Tú tomas las cosas y yo las personas. Toma lo que quieres de cosas materiales, lo que tiene valor, pero en realidad el alma es lo que tiene más valor. ¿Qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? El alma es más valioso que cualquier cosa del mundo. Y el diablo siempre está diciendo, pues aquí está, los lujos, tómalo, pero deja a mí las personas. Entonces hay tentaciones aquí. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. He alzado mi mano, quiere decir que hizo un juramento, ha hecho un voto, ya no hay ninguna oportunidad de negociar o hablar, estoy bien decidido, mi decisión es final, nada de lo que me dices puede cambiar mi opinión. Versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, no quiero nada tuyo. Es una buena respuesta a las tentaciones del mundo y del diablo. Es tuyo, huele de ti, tiene su marca, todas esas cosas de Sodoma, no quiero nada. Ajá. Como Cristo dijo, viene el príncipe de ese mundo y no tiene nada en mí. Y así era Abraham, quería guardar su reputación, que sí es un hombre rico, pero su riqueza vino de Dios, no vino de Sodoma. Y además, no quiere que todo el mundo dice, pues claro, Abraham se fue a la guerra por el botín. No, no es un hombre así, se fue por una causa noble, para rescatar a su sobrino, sí, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, versículo 24, lo mínimo, es como, está, sí, vamos a tomar algo de ese mundo, vamos a comer, vamos a trabajar, tenemos algo de ese mundo, pero lo mínimo, y la parte de los varones que fueron conmigo, él tenía una alianza de Aner, Escol, de Mamre, y estaba diciendo, pues ellos tienen que decidir por sí mismos. Ellos no tenían la promesa de Dios. Tenía que hacer su propia decisión. ¿Y qué fue el resultado? ¿Qué ganó Abraham por rechazar todo eso? Dice en 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Entonces tiene la bendición de Dios, no necesita unas migajas del rey de Sodoma. Bueno, vamos a cerrar pensando en tres personas. ¿Qué podemos decir de Lot? ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿Qué podemos decir de Melquisedec? Y con eso vamos a cerrar. ¿Qué podemos decir de Lot? ¿Va a ir al infierno? No, es un justo, dice. Hemos estudiado en el Testamento Nuevo.
Pero es un prototipo de nosotros.
¿Un qué?
Un prototipo de nosotros.
Ajá. ¿Puede ser?
Débil en la fe.
Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abraham va a disfrutar la vida de abundancia. No va a disfrutar de esa vida. Siempre va a tener problemas. Va a sufrir. Tiene una falta de dedicación, una falta de separación, una falta de iniciativa. Dice en Apocalipsis 18:4. Si alguien quiere leer Apocalipsis 18:4.
Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, porque no seáis para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Ajá. Dios estaba mandando plagas en ese tiempo, en las profecías de Apocalipsis. Dice, salgan de ahí. No quiero que se quemen también. Pero Lot siempre quería regresar al peligro. No tiene a él una de las promesas más bonitas de todo en la Biblia, en Salmo 1:3. Voy a leer. En 1:3 de Salmo dice: será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Pero ¿por cómo? ¿Quiénes son los que reciban ese gran, la gran promesa de todo lo que hace prosperará? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como en Sodoma, no estuvo en camino de pecadores, como Sodoma, no en silla de escarnecedores se ha sentado. Él estaba en la corte, en las puertas de Sodoma como juez, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué podemos decir de Abraham? Siempre será rico, siempre estará bendecido, no está buscando la riqueza, está dedicado a Dios, es un hombre de pura esperanza.
Tiene toda su riqueza y su bendición como consecuencia de su dedicación a Dios.
Sí, y es un hombre famoso por su fe y su optimismo. Va a decir en Romanos 4, tenía esperanza contra esperanza. Entonces, no estaba mirando a su cuerpo como viejo, ni al cuerpo de su esposa. Tenía esperanza contra esperanza, plenamente convencido que Dios iba a cumplir su promesa. Es que nosotros podemos mirar eso, la promesa de Salmo 1. Dice, ok, estudiando la palabra de Dios, siguiendo, apartando de los escarnecedores, y todo lo que hace prosperará. Ah, pues, yo no sé, quizás, para algunos. Pero Abraham dijo, no, si Dios dice, será. Eso está cierto.
En el caso de los movimientos de la fe, una de las filosofías que tienen ellos es que cuando enfocan en personajes como Abraham, les atrae bastante ver esa cualidad de que era un hombre muy rico. Y imparten esa filosofía de que el hombre de Dios debe ser un hombre rico.
Pero más...
porque enfocan ellos en la riqueza, ajá, no realmente en la enseñanza verdadera, como lo estamos viendo ahora.
Entonces van a acabar como Lot. Bueno, también Abraham no fue cobarde. Era como Sansón, como Josué, como David, como Caleb. Es una mentira del diablo que el cristiano tiene que ser un hombre muy débil, muy cobarde. Al contrario, los creyentes en la Biblia eran los hombres más fuertes, más valiosos. ¿Qué podemos decir de Melquisedec? No creo que es Cristo. Fue un ser de estos en aquel entonces, tenía un propósito. La Biblia que dice que hay un velo sobre la cara de los judíos, no pueden entender el Nuevo Testamento. 2 Corintios 3:13, ya voy a cerrar. 2 Corintios 3:13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Melquisedec, yo conozco judíos en Nueva York que cuando llegan a la fe y leen esto de Melquisedec en Génesis y en Salmo 110, eso es del otro lugar, y para los judíos no tiene sentido nada de Melquisedec, porque está en la Biblia. Pero cuando vienen ellos con su mente abierta por el Espíritu Santo, entienden toda la Biblia estudiando de Melquisedec en Hebreos, y abre toda la doctrina de Cristo Jesús y por qué tenía que cambiar el sacerdocio. Entonces, esa historia de Melquisedec está usado para explicar a los judíos que tengan profundo entendimiento cuando lleguen a la fe, cómo todo ese sistema de Aarón tenía que acabar. Y algún día cuando llegamos al estudio de Hebreos, aprenderíamos más de esto. Bueno, vamos a cerrar. Creo que es un mensaje importante de que eso de la oferta del rey de Sodoma que dijo, toma las bienes y yo las personas. Y creo que hay un mensaje para nosotros. Estuvimos reuniendo los ancianos y pensando de que en cada domingo pasamos mucho tiempo con los bienes. Mucho tiempo moviendo equipo y la cruz, las plantas. Y hay poco tiempo para las personas. Y poco a poco, cada domingo, y queremos hacer cambios, ojalá, para no pasar tanto tiempo. Todo el tiempo valioso del domingo por la mañana estamos usando para mover cosas. Deberíamos de estar moviendo personas, ayudando a dar raite, o estar en oración, o con consejería, o escuela dominical, o algo. Dedicándonos a las personas y no a las cosas.
Estoy de acuerdo.
Ok, vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel y aprendiendo línea sobre línea, mandato tras mandato, reglón tras reglón de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar nuestro conocimiento de tu Biblia, aún en estos capítulos oscuros de Génesis y otros que encontraremos de pura genealogía, leyes antiguas. Señor, sabemos que tú tienes algo valioso para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, a profundizar nuestro conocimiento para servirte en el futuro en una manera tremenda, Señor. Ayúdanos a confiar en esa promesa de Salmo 1, que los que están dedicados a ti, apartados de los escarnecedores, dedicados a tu palabra, van a prosperar en todo lo que hacen. Oh Padre, bendice, esta es tu obra, pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.